10:43, casi 44, les decía yo a Coco y a Roberto que no podía ya hablar más con ellos, porque es que me marcho de paseo marítimo. Os invito a que os vengáis con nosotros, os proponemos ahora un agradable paseo por el mar, ¿os apuntáis? ¿Sí? Un velero y un largo viaje nos esperan. Nos vamos a acercar hoy hasta uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra y uno de los más peligrosos para los marineros. Nuestro destino, Cabo de Hornos. Es que no veo yo, no pinta muy bien la cosa. Menos mal que nos guía Xavier Armendáriz. Xavier, egunón.
Egunón.
No veo yo, no sé yo, ¿eh? No lo veo yo muy bien esto del paseo marítimo. Me las veía yo un poquito mejor, pero bueno.
Pues no, tal y como lo habéis puesto con el ruido de fondo, la verdad es que no está como para bromas.
No está para bromas, pero bueno, el Cabo de Hornos en general no es un lugar para bromas, ¿no?
Para muy poquitas bromas, ¿eh? En fin, tener en cuenta que es un sitio, no ya por su situación geográfica, sino por, hay una serie de cosas que confluyen ahí, que ahora veremos, que hacen que sea uno de los lugares más complicados del planeta.
Uno de los lugares más inhóspitos, nos dicen, ¿no?
Exacto, eso es.
Que fue descubierto por un español.
Sí, realmente, bueno, ya sabes que como al final se llevó, otros países se han llevado, otros personajes se han llevado la palma, un poco como de costumbre, como suele suceder casi siempre con la historia, pero sí, efectivamente, fue un español, Francisco de Hoces, que por una tormenta que cuando atravesaba con la expedición de Loaysa en 1525, pues resulta que la tormenta le llevó hacia el sur, bajó prácticamente a los 55 grados que se sepa de latitud sur. Incluso existe la posibilidad, pero esto vamos a ponerlo muy entrecomillado, de que descubrió es incluso la Antártida, o sea, que llegase hasta la Antártida. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, sí es cierto que lo descubrió, ya digo, de manera fortuita. Se sabía que tenía que haber algo por ahí, pero el problema es que nadie se atrevía a pasar por aquel paso.
Claro, estamos hablando, Xavi, ubícanos en el mapa para que todo el mundo recuerde dónde está este cabo. Es un punto, además, de muchas corrientes, ¿no? Cuéntanos.
Exacto, pues mira, te ubico. Estamos a 55 grados, como digo, de latitud sur, 55-56. Es el punto más austral de América, y salvo la Antártida, que estaría al otro lado del Cabo de Hornos, estaríamos en el lugar, como digo, más aislado de la Tierra. Pero no solamente eso, sino que además estamos en un lugar en el que las tormentas y las corrientes son absolutamente increíbles de fuertes. Además hay unos vientos tremendos que tienen hasta su propio nombre.
Esto me ha llamado mucho la atención,
mucho la atención. Y eso es el nombre que ponemos generalmente los marinos, le solemos poner esos nombres. O sea, es decir, y tiene que ver un poco, pues, como ver los 40 rugientes, los 50 aulladores.
40 rugientes, 50 aulladores.
Y 60 bramadores.
Madre mía.
Eso es la latitud, es el viento reinante en cada una de las latitudes. Por ejemplo, a 40 grados de latitud sur tenemos los rugientes, a 50 grados los aulladores y a 60 grados los bramadores. Bien, pues ¿por qué esos vientos tan fuertes en esa zona? Pues hay una explicación muy sencilla. Todos los vientos que circulan en la zona sur del planeta no tienen ningún elemento de tierra que les pare. Es decir, es como una especie de parque de juegos donde los vientos hacen absolutamente lo que les da la gana, compiten entre ellos, y claro, el problema no es que compitan entre ellos, el problema es que como marino a veces estás en medio de sus juegos, ¿no? Y son realmente peligrosos. Ahí nos encontramos con corrientes contrarias, vientos fuertísimos, olas piramidales que chocan unas con otras. Ese es el problema del Cabo de Hornos, no es el cabo en sí mismo. Es qué sucede en ese lugar, ese es el problema.
¿Has visitado el Cabo de Hornos?
Yo sí, yo he pasado el Cabo de Hornos, pero lo he cruzado, lo he cruzado en barco mercante, que es algo así como, a nosotros al Cabo de Hornos le llamamos el Everest de la navegación.
Por todo esto que has comentado, ¿no? Exacto. Todos esos vientos y esas corrientes.
Efectivamente,
¿no?
Porque es muy complicado negociar como capitán, negociar una navegación ahí, sobre todo con un barco, por ejemplo, con un barco pequeño de vela, ¿no? Pero en mi caso yo lo he cruzado como el que pasa con un avión por encima del Everest, o sea, es decir, sí, ya has pasado, pero un barco mercante con toda la tecnología actual, etcétera, etcétera, es muy difícil que tenga. Algunos tienen problemas, pero realmente es difícil que se tenga problemas.
Te iba a decir que ya que has pasado el Cabo de Hornos, deberías llevar en tu oreja un aro.
No. Te explico. No, no debo hacerlo. De momento, por lo menos, no. Mi idea es pasar el Cabo de Hornos en algún momento como comandante o como capitán de un barco, al mando de uno de los barcos, y lo voy a hacer además en muy poquito tiempo, porque tengo una expedición por ahí más o menos establecida ya para dentro de unos años, ¿no? Pero para llevar ese aro, efectivamente, tienes que ser, o teóricamente, eso es lo que dice la tradición, aunque hay muchas, tienes que ser el capitán del barco. Es decir, tienes que estar trabajando a bordo del barco, no ir, por decirlo de alguna manera, de turista,
sí,
o de pasajero, uh-huh, como era en este caso, ¿no? Y efectivamente eso te da la potestad de poder llevar un aro en la banda a la que has cruzado. En este caso generalmente se cruza casi siempre de oeste a este, por lo tanto en la oreja izquierda. También puedes, esto suena un poco escatológico, pero es así, también te faculta para mear a sotavento, es decir, en contra del viento, y no descubrirte ante los reyes. O sea, que son tres cosas que te otorga el haber pasado el Cabo de Hornos, vamos.
Fíjate que hay un montón de leyendas en torno a este lugar en la Tierra, ¿no? Que nos llevan casi directamente a imaginarnos, piratas, corsarios, batallas entre barcos. ¿Cómo? No sé si hay alguna leyenda especial o más, no sé, más destacable.
Para mí las leyendas, fundamentalmente, las leyendas más importantes del Cabo de Hornos no tienen a veces que ver con el ser humano, sino que tienen que ver, o sea, me refiero con el ser humano, con un elemento o con una fecha histórica concreta o con un suceso histórico concreto, sino más bien con lo sobrenatural. Natural. Es un lugar que, por ser tan aislado, por ser tan inhóspito, por ser un lugar en el que han muerto tantos marineros, en el que tantos barcos han desaparecido, se presta mucho. Y sobre todo en un mundo tan supersticioso como es el mundo de los marineros, uh-huh, un mundo tan privativo, se presta mucho a la leyenda, se presta mucho a la superstición, y ese es y de hecho son unas aguas que es el caldo de cultivo precisamente para eso. Yo creo que casi todas las leyendas que conocemos, por ejemplo como la del holandés errante, esa se genera directamente en el Cabo de Hornos, porque se dice que precisamente, en este caso el capitán Wilhelm van der Hemp, que era el capitán de un barco holandés, intentó cruzar y cruzar y cruzar el Cabo de Hornos y no había manera. Entonces hizo un pacto con el diablo, y gracias a ese pacto con el diablo consiguió cruzar el Cabo de Hornos, con lo cual Dios se entera y le condena a navegar eternamente por aquellos mares.
Has hecho referencia a esos barcos hundidos en el Cabo de Hornos. Tú como arqueólogo marítimo, claro, supongo que ahí tendrás también mucha información, pero difícil de conseguir, ¿no? Es casi inexplorable la zona, ¿no?
Claro, es un lugar en el que, en fin, es incontable el número de barcos que han podido desaparecer allí, pero también son unas aguas en las que es muy difícil realizar cualquier tipo de operación, no solamente de arqueológica, sino simplemente de buceo. Es decir, prácticamente es inexistente o anecdótica. Sí se han hecho excavaciones entre las islas, especialmente en la zona de Ushuaia, más en la zona de Argentina, en Puerto Deseado creo que también se ha hecho alguna cosa. En fin, sí hay cosas, como digo, pero es muy difícil. Es una zona que es que la dinámica marítima es tremenda y es casi casi imposible de... Pero en fin, ya digo, hay cientos de barcos hundidos allí. En fin, yo creo que, bueno, la mayor parte de las historias náuticas siempre se hace alusión a algún buque que se haya perdido o alguien conoce alguna tripulación, etcétera. Es decir, es un lugar, desde ese punto de vista, un lugar tremendo, ¿eh? Probablemente el más dramático del mundo, desde el mundo punto de vista marítimo.
Hemos hecho antes referencia al comienzo a Francisco de Hoces, que fue el que descubrió este punto del planeta en 1525, pero la fama se la llevó ¿quién, Xavier?
Pues la fama se la llevaron los holandeses. La fama se la llevaron los holandeses porque ellos intentaban buscar... durante el siglo XVII los holandeses dominaban prácticamente casi todo el comercio marítimo con Oriente, y ellos intentaban buscar siempre pasos y zonas que fueran lo más rápidas posibles, pues para llegar a Batavia, etcétera, que eran sus puertos orientales donde comerciaban con las especias, etcétera. Y en este caso, pues precisamente el Cabo de Hornos se llama Cabo de Hornos no porque por Hornos, sino por Horn, que era uno de los buques holandeses que pasó por allí y que descubrieron el cabo también de alguna manera, un poco de una manera accidental, pero bueno, descubrieron el cabo. Se sabía que tenía que haber un paso por allí. Lo que sucede es que la mayor parte de los barcos eran prudentes y atravesaban el estrecho de Magallanes, que era un lugar relativamente conocido y relativamente seguro, entre comillas, para un capitán que lo conociese, ¿no? Y nadie se intentaba ir a esa zona sur. Y luego, por otra parte, también, en 1578, Francis Drake, nuestro eterno enemigo, por decirlo de alguna manera, pues es cierto que en su circunnavegación del mundo también pasó por allí, y entonces desde entonces se le llama el pasaje de Drake, depende de los mapas, los ingleses lo llaman el pasaje de Drake, que sería la zona sur del cabo, y en los mapas, más o menos en todos los mapas en lengua española, pues se conoce como el Estrecho de Oces. Pero bueno, esto es muy típico en muchos sitios, es decir, en cualquier lugar, eso nos pasa simplemente con el Canal de la Mancha. Para los franceses se llama de una manera y para los ingleses se llama de otra. En fin, para ellos es el English Channel y para el resto de los europeos es el Canal de la Mancha. En fin, esto es algo muy, muy típico en los mapas náuticos, por decirlo de alguna manera.
¿Cómo está la zona en la actualidad, Xavier?
La zona está igual que hace siglos, exactamente igual. Desde el punto de vista marítimo, ¿sí? Si es el que me preguntas, ¿sí? Exactamente igual que hace siglos. A ver, se supone que antes de que el ser humano pisara la Tierra, se enterró ahí a uno de los peores demonios, se le metió en el agua, se le rodeó de cadenas y se le colocó en el fondo. Por eso se dice que el Cabo de Hornos tiene tantas tempestades, porque el demonio que está hundido en las profundidades intenta soltarse de las cadenas y los grilletes que tiene y no lo consigue nunca. Entonces, mientras alguien no sea caritativo, le quite las cadenas, pues ahí seguirán habiendo las mismas tormentas que siempre. O sea, que decir que estamos en las mismas. Es una zona que sigue siendo inhóspita. O sea, es decir, el sur de Argentina y el sur de Chile, durante el siglo XIX, comienzos del XX, hubo muchas estancias, hubo ganaderos, etcétera, se intentó repoblar, pero sigue siendo una zona que, bueno, salvo ahora con el turismo, pues que empieza a haber un poquito más el turismo de naturaleza, es una zona que sigue siendo la última frontera prácticamente. Y desde el punto de vista de la navegación, desde que se abrió el canal de Panamá, pues ya los buques comerciales, salvo que sean buques muy muy grandes que no quepan por el canal de Panamá, pues prácticamente muy pocos tienen que atravesar el Cabo de Hornos, con lo cual el tráfico marítimo es menor. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, that's your rises, way, hey. Nos has dado mucha información, siempre interesantísima, Xavier Armendáriz. Me quedo con varias cosas y también, sobre todo, con esos 40 rugientes, 50 aulladores y 60 bramadores que espero no vivir en mis carnes nunca, porque a mí el mar me da un poquito de respeto, Xavier. Espero que este verano contigo vaya quitándole poco a poco ese miedo, pero en fin, que esos vientos que podemos encontrar en Cabo de Hornos, desde luego que dan mucho respeto, ¿no? Xavier, estás con nosotros, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, sí.
Ah, vale, aquí. Vale, eso.
Todavía no me ha llevado el viento, ¿eh?
Me tendrás que amarrar al barco para que no me caiga o para que no me tire, también te digo. Xavier Armendáriz, arqueólogo, marino, historiador y miembro de la Sociedad Geográfica La Exploradora, siempre con historias interesantes, bueno, sobre nuestro pasado y sobre esos grandes viajes de exploradores del pasado. Nos ha encantado este tema del Cabo de Hornos y la próxima semana te volvemos a citar. No sé si en barco o no, esto ya lo iremos viendo, ¿eh?
No, la próxima semana no es en barco, pero
¿no?
Bueno.
Pisamos tierra firme, menos
exacto,
mal.
Exacto, pero no podemos estar siempre a remojo. Bueno, no es en barco yo, pero si es en barco, nuestra protagonista.
Ah,
creo.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Xavier Armendáriz, un placer, gracias.
Adiós.
Agur.